Hoy será el último mensaje referente a este tema de el Padre está buscando adoradores que le adoren. Los dos domingos que restan del mes serán temas diversos y para marzo, si Dios nos permite, vamos a comenzar a una serie sobre el libro de Gálatas. Es una carta que no se toca mucho y haremos referencia, o más bien un estudio, una serie de mensajes en todos los 6 capítulos. Así que, si tienen su Biblia, Juan 4, versículos 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoración, como mencionaba, es el último mensaje. Pensando mucho en esta parte, esto no le está, la iglesia no está prestando la atención debida a la adoración, la alabanza cuando la iglesia se reúne. Lo observamos constantemente aquí mismo con nosotros. Algunos muy distraídos, no están siendo partícipes. Y llamo la atención esto para los que no participan, por el bien de ustedes. Escúchelo, es por el bien de ustedes. Si usted lo adora a Dios, Él es exaltado. Si usted no adora a Dios, Él no es afectado en lo absoluto. Él sigue siendo Dios. Esto es por el bien suyo. Aprenda a ser un adorador. Por el bien de usted. Dios no lo necesita. Tiene multitud de ángeles que lo adoran. Pero si usted ha experimentado la salvación por medio de Cristo, como una reacción normal, su vida se convierte en una persona que adora, porque reconoce a Dios. En esta mañana terminamos estos pasajes, si recuerdan, cuando mencioné al principio de esta serie, y vamos a hablar sobre el lugar, el tiempo y la naturaleza de la adoración. Eso fue lo que dije hace 15, 20 días, y hoy lo vamos a desarrollar. En primer lugar, el lugar. ¿Dónde adorar? ¿Dónde? Existía un conflicto entre judíos y samaritanos. Había un conflicto entre ellos. ¿Dónde adorar? ¿Cuál es el lugar sagrado? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Si usted ha mirado los musulmanes, cuando ellos hacen sus oraciones, creo son 4 o 5 veces al día que oran, siempre su inclinación es hacia la Meca, según ese lugar santo de los musulmanes. El pueblo judío también tenía eso. Si ustedes recuerdan, cuando Daniel oraba, dice que abría las ventanas y siempre mirando hacia Jerusalén, estaba él en el exilio, siempre añorando y mirando hacia Jerusalén. Los samaritanos tenían su lugar de adoración, pero la iglesia, ¿cuál es su lugar? Veamos primeramente, como dice nuestro texto aquí, el lugar. Como hablamos aquí o escuchamos lo que habla la samaritana con el Señor Jesús. 21. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Note esa cláusula. Ni en este monte ni en Jerusalén. Quedan excluidos, quedan descartados estos lugares. Estos no son los lugares de adoración, dice Cristo. Los judíos en el Antiguo Testamento, Israel, por ejemplo, hemos escuchado los pasajes que dice, como Habacuc 2:10, Jehová está en su santo templo. Siempre miraban hacia allá. Ahora, desde el principio, Dios les indicó un lugar. Si buscan en Deuteronomio capítulo 12, allá en el Pentateuco, Deuteronomio capítulo 12, versículo 15, dice: con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo... estoy leyendo un versículo diferente. Este no es el versículo. No es. Puse mal el versículo. Pero habla donde Dios les dio un lugar único. Está en el capítulo 12. No sé dónde está el versículo, pero no vamos a detenernos para no distraernos. Pero en el capítulo 12 de Deuteronomio se indica el lugar donde debe de venir el pueblo para adorar. Hay un lugar señalado que Dios les ha dado. Y eso a través de toda la historia del pueblo de Israel se hace hincapié. Este es el lugar. Habacuc dice, Jehová está en su santo templo. El Salmo 11, versículo 4, dice lo mismo. Es un pasaje paralelo a Habacuc. Es el lugar de adoración. Si lo tienen ahí, fácilmente lo podemos buscar. El libro de los Salmos, capítulo 11. Mira el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es un pasaje paralelo a Habacuc. Ahora, esto fue importante para Israel, pero este lugar que era sagrado, porque Dios ahí se iba a manifestar, como miramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, que lo hemos leído muchas veces en la dedicación, cómo el templo es llenado por la presencia de Dios, la gloria de Dios llena el templo. Siempre el hombre pervierte lo sagrado que Dios le ha dado. Les dio un lugar, primero era el tabernáculo, esa tienda humilde donde Dios se manifestaba como una tienda de campaña. Después viene y Salomón construye ese majestuoso edificio. Era la envidia de toda la tierra. Era prominente este edificio. Todos podían hablar de él. Toda su construcción bañada en oro, las partes internas. Pero siempre el hombre pervierte lo que Dios le ha dado. ¿Recuerdan Jeremías 7? No tiene mucho que hablamos sobre ello. El pueblo está viviendo en una actitud abierta, rebelde contra Dios, capítulo 7. Y el pueblo, el templo lo tomó como una especie de amuleto. El templo lo tomó como algo, como un fetiche, que podían vivir como quisieran durante la semana. Al fin y al cabo estaban en el templo. Por eso Jeremías 7:4 dice, se convirtió en un ídolo y decían ellos, templo de Jehová, templo de Jehová. Parece el católico que se da golpes de pecho, he pecado, he pecado. Esto es el templo, lo han convertido en un ídolo. Cuando Cristo viene, ¿qué han hecho de la casa de nuestro Dios? Dice Juan 2:16, la casa de mi Padre han hecho una casa de mercado. Han pervertido lo sagrado donde Dios se manifestaba. Lo han echado a perder. han corrompido su propósito original del templo. ¿Dónde están ese gozo que había de la gente, que ellos hablaban y decían: mejor es un día en tu casa que mil fuera de él? Yo me alegré, dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Pero ahora la casa de Jehová la han convertido en un ídolo, en el Nuevo Testamento, en un mercado. Le han quitado el propósito original que tuvo el templo al principio. Bueno, Cristo viene ahora y le dice a la samaritana: bueno, queda descartado Jerusalén. Ustedes saben, cuando Cristo está aquí en la tierra, el templo todavía está hasta 70 años, o sea, el año 70 es derribado, pero está todavía el templo. Pero Cristo dice: no es necesario el templo. Entonces la samaritana dice: bueno, nosotros en el monte. Si tienen ahí su Biblia, habla del monte. ¿Cuál es el monte? Es el monte Gerizim. Y ese monte era precisamente porque es donde Abraham erigió el primer altar, Génesis 12, versículos 6 y 7. Y ellos acudían allí. Pensaban que ese era el lugar. En Deuteronomio 11, 29 y 30, habla de antes de que entren a la tierra prometida, desde el monte Gerizim, estaba Dios bendiciendo al pueblo antes de que entraran a la tierra prometida. Entonces los samaritanos dicen: bueno, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros en el monte. Bueno, la iglesia, ¿dónde debe adorar? Porque no somos ni samaritanos, tampoco somos judíos. ¿Dónde debemos de adorar nosotros? Bueno, Juan 4:21 dice: la hora viene cuando ni en el monte, ni en Jerusalén, ni en el monte. ¿Dónde? Bueno, el 4:22 dice: ustedes adoran lo que no saben. Cristo les dice a los samaritanos: nosotros adoramos lo que sabemos. Cristo está hablando. Pero ahora viene este tiempo de transición, mas la hora viene y la hora es. Ha llegado el tiempo. Cuando el antiguo pacto se está quedando a un lado, tenemos que ir a Hebreos 9, 10, que se describe. Es un periodo de transición. Todo lo del antiguo pacto, el antiguo testamento, se está quedando, y Cristo dice: la hora es. Cristo viene a cambiar todo. ¿Recuerdan? En Romanos dice que de los judíos es el culto, los pactos, la ley, todo. Pero ahora viene Cristo y va a cambiar totalmente todo. El hombre, su relación con Dios, su forma de adorar. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde van a adorar? Porque la hora ha llegado. Cristo dice: olvídense de un lugar señalado. Olvídense de un lugar indicado. Estamos en transición. ¿Dónde la iglesia debe adorar? Hay algunas cosas aquí, tal vez se van a escandalizar, porque estamos afectados y es difícil que cambiemos nuestra forma de pensar. Pero mire, vamos a recorrer un poquito Hechos, capítulo 2. Vamos a mirar algunos pasajes. Vaya a Hechos, ahí adelante de Juan. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Bueno, para no tomar mucho tiempo, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía está el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuche, estas palabras son pronunciadas en el contexto del primer sermón de Pedro, donde se han convertido 3,000 personas. Había 120 en el aposento alto, según Hechos capítulo 1. ahora se han sumado 3,000 convertidos. ¿Dónde está iniciando la iglesia? Están en el periodo de transición. Usted los encuentra unidos, unánimes. Dice el versículo 46. Tienen acceso al templo. No sabemos qué parte usaban del templo, porque ya estos eran gente convertida. Las casas es más entendible. Entonces, capítulo 5, versículo 42. Ahí mismo en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es la iglesia, es la dispensación, la época, el nuevo pacto, la iglesia. 28. El libro de Hechos, el último capítulo. Veamos el capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Él pagaba renta, así que usted no se espante si paga renta. En una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde se reúne la iglesia? En la casa. Poquito a poquito se están alejando del templo. De una forma gradual vamos a mirarlo. ¿Por qué? No pueden tener acceso al templo, porque el templo es para la ceremonia judía. Y esta es la iglesia que está en periodo de transición. Ahora vaya más adelante a Hechos 10:24, más bien Hechos 10:24, es atrás, Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿En dónde estaban? En la casa de Cornelio. Pedro va a venir y va a enseñar el evangelio en la casa de Cornelio. Están ahí. Ahí adelante de Hechos Romanos. Estoy tratando de mostrarles esta transición del lugar de adoración. 16, versículo 5. Pablo, en su carta, en los saludos personales, identifica a una familia. Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de alguien. Para entenderlo, miremos el 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Hay una iglesia en la casa. Es donde se reúnen. Ahora siga adelante a Filipenses 4. 4, versículo último. Versículo 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El último pasaje, 4, 15 de Colosenses. Ahí adelante. 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde se reúne la iglesia? ¿Dónde se va a reunir para adorar? Por todos estos pasajes vemos que el lugar de adoración era su casa, las casas. era donde se reunía la iglesia. Poco a poco se están alejando del templo, otra vez, porque el templo es para el culto del pueblo judío. Y el culto a nuestro Dios y el del pueblo judío difieren rotundamente, porque estamos en el nuevo pacto y en este periodo de transición tienen que marcar una línea divisoria. Entonces, es en la casa. Hechos 19, versículo 9, por lo que este pasaje significa en el contexto, se reunían aún en comercio. Se cree que era una especie de ese lugar, Hechos 19, 9, era como un comercio, más o menos como estos lugares, cuando tenían tiempo de descanso, la hora del té o del lonche, el lugar quedaba libre y Pablo venía y predicaba, enseñaba a los gentiles. Entonces, la iglesia, como en esta mañana, ustedes dijeron, vamos a ir a la iglesia. Ve que el lenguaje es equivocado. La iglesia vino a un lugar donde nos congregamos. La iglesia vino. Nosotros, la iglesia, encontramos un punto de encuentro, este lugar donde se reúne la iglesia. Pero nosotros estamos afectados y decimos, voy a ir a la iglesia. Sí se puede entender de esa manera, me voy a juntar con la iglesia. Me voy a reunir con la iglesia. Está bien, nos reunimos como iglesia. ¿Dónde están los edificios? Tuvieron que pasar 300, 400 años para que comenzaran a construirse catedrales. 400 años, 300, 400 años, la iglesia se reunía en casas. No había edificios, como le llamamos ahora, iglesias. Usted pasa por las calles, edificios grandes con una cruz, se identifican, está la iglesia ahí. Bueno, se reúne ahí la iglesia. Pero pasaron 400 años. No tenían un lugar como nosotros los conocemos ahora. Fue hasta por lo menos el año 300, 400 de nuestra era cuando se comenzaron a construir las primeras catedrales en Roma. Entonces, usted mira, yo miro los edificios cuando andamos manejando por las calles, miramos un edificio. Digo, bueno, toda la semana abandonado y solamente se reúnen el domingo, miércoles, dos días a la semana, todo el día abandonado. ¿Qué uso le dan a esas iglesias? Antes no había ese tipo de cosas. Pero nos hemos afectado que en el presente todos quisiéramos tener una bonita iglesia, referencia a edificios. Porque tenemos eso. Y los han diseñado esos lugares porque son religiosos. Si usted va a una catedral católica, particularmente las antiguas, fueron diseñadas con el propósito de impresionar a la gente. Ese es el propósito. Porque todo es religioso. Usted entra en un lugar de esos y cuando va entrando allí, su voz se oye muy bonito todo, porque la arquitectura, todo fue diseñado para alimentar la carne del religioso. Y luego usted mira un santito aquí, otro santito aquí, una virgencita, y como que lo están mirando, así que camina con mucho cuidadito. Y luego oye las campanitas, el ruido, las velas prendidas en el altar, un poco de incienso, y luego el hombre que va a hablar con todos, un ropaje muy sofisticado. Intimida a la gente. Por eso cuando la gente viene, todo el ambiente está diseñado de tal manera para que impresione a la gente, pues estamos hablando de algo religioso. No hay palabra de Dios, como dice 1 Samuel 3, versículo 1, de eso vamos a hablar muy pronto, si Dios nos permite. No hay palabra de Dios, pero miren los majestuosos edificios. Miren los templos que miramos en estos días. Ayer pasé por acá, de este lado, está un templo de los mormones, un edificio. ¡Qué hermoso edificio! Es que tienen dinero los señores estos. Tienen un edificio muy bonito que tienen ellos. Pero ¿qué hay dentro? No hay palabra de Dios. Entonces, ¿dónde va a adorar la iglesia? Cristo dice, olvídate de los lugares. Olvídate de eso. El Señor, nuestro Dios, no está en un lugar comprimido, encerrado, como dice el libro de los Hechos. Pero tenemos ese concepto. Vaya a Hechos capítulo 7. Capítulo 7. Está predicando Esteban. ¿Sí lo tienen? Capítulo 7. Versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está hablando de David. Mas Salomón le edificó casa. David no, ya sabemos que no, porque había derramado mucha sangre. 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¡Qué tremendo mensaje está predicando Esteban! Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Aún el templo está ahí vigente. Y Esteban está reprendiendo al pueblo. Por eso lo mataron. Aquí en Hechos capítulo 7. No está restringido a un lugar nuestro Dios. ¿Cómo podemos pensar tal cosa? Tuvimos una mujer, me recuerdo, allá en el otro lado. Hasta allá me estaba contagiando la señora. Se estaba yendo con esos grupos que han surgido judaizantes, que ahora ya tocan el cuerno. Ustedes han oído, ¿no? El shofar, ¿verdad? No, faltó eso en los instrumentos, tal vez aquí vamos a conseguir uno. Todo el ritual hebreo, como dicen ellos, están hasta queriendo aprender hebreo. Y me decía la señora, dice, pastor, mire, cuando yo oro así nada más, no siento nada. Pero si me pongo, es una cosa así, parece tapete, no sé cómo le llaman ellos, de colores. ¿Cómo? Oh, esa cosa, ¿eh? Aquí ya saben. Se lo pone y dice, cuando lloro, siento la unción. Le digo, oiga, hermana, es un trapo nada más. Es un trapo. Ahorita vamos a mirar adelante, Dios es espíritu. Tiene que entender, no es usted cuando ora en la casa, es que aquí, pues no, mejor voy al templo, voy a la iglesia porque allá sí está el Señor. Bueno, puede orar en su casa, el Señor está también en su casa. Está en el parque, puede orar allá. Aquí no es el lugar donde está. Miren nomás, Dios está. Lo hemos encerrado en una caja. Aquí. No, aquí se reúne la iglesia. Usted puede cantar aquí como iglesia, pero puede adorar a Dios en su casa también. Dios está en todo lugar. Gracias a Dios por las hermanas que a veces me entero que están lavando los trastes, haciendo quehacer y ponen ahí sus alabanzas y adoran a Dios. Pueden adorar donde quiera. Usted va en el carro, está adorando a Dios también. No es un lugar, es donde quiera que usted está, donde quiera que se reúne la iglesia, también puede hacerlo. Entonces, el lugar, ¿dónde? Tenemos que tener, digo, mucho cuidado con eso, porque si no tenemos dificultades, pensamos y caemos en lo religioso. El lugar, veamos el segundo punto, el tiempo. Dice el versículo que tenemos aquí en Juan, vuelva al pasaje que tenemos. ¿Dónde adorar? Ahora, ¿cuándo adorar? Bueno, el Señor dice que ahora. Antes era restringido el acceso a Dios. No podía el hombre adorar a Dios. Antes solo los sacerdotes o el sumo sacerdote. Había ciertos días y ciertos tiempos. No todo el tiempo podía hacerlo, había restricciones. De hecho, el sumo sacerdote, como ya lo sabemos, no podía entrar, solamente un tiempo estaba asignado para él. Entonces, había solo ciertos días, ciertos tiempos. Pero Cristo viene y dice, ahora es cuando puedes adorar todo el tiempo. ¿Sabe? Ahora, no sé si usted ya lo sabía, pero los redimidos somos constituidos como un sacerdocio. Somos sacerdotes. Entramos a la presencia de Dios. Antes solo el sacerdote o el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Pero hoy, 1 de Pedro 2:9, dice que somos real sacerdocio. Los sacerdotes están para adorar. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, eso quiero que lo busquen por favor ahí, Apocalipsis 1, es lo mismo que Pedro, pero aquí está interesante la frase que se usa en Apocalipsis 1, dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo sacerdotes. Podemos adorar ahora a Dios. No está restringido el lugar. Tenemos acceso libre para adorar. Primera de Pedro 2:9 nos dice lo mismo, que somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis, si no se ha ido, ahora vea el capítulo 5. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 5. Si lo tiene ahí, 5, versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La iglesia tiene ahora ese distintivo. Somos sacerdocio. Somos sacerdotes. Antes estaba reservado únicamente para estos personas profesionales, el sumo sacerdote y el sacerdote. Pero ahora no, tenemos nosotros ese gran privilegio de adorar a Dios. ¿Por qué cree que nos reunimos el primer día de la semana? Si usted entiende esto, sabemos que la adoración, si usted la entiende, está entrando directamente a la presencia de Dios. Está adorando directamente a Dios. No sé si ha podido captar este concepto. Antes estaba restringido. Cuando viene Cristo, Él está en la cruz muriendo. Da el último suspiro cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dice la Biblia. Cuando eso sucede, algo está sucediendo en el templo. el velo que separaba el lugar santísimo es roto de arriba abajo, abierto está, con el significado de que todo el pueblo ahora tiene acceso para entrar a la presencia del Padre. Ya no hay más restricción. Tenemos libre acceso ahora a su presencia. Por eso nos reunimos nosotros para adorar al Señor. Por eso lo hacemos. Y Él nos dice que nos acerquemos confiadamente. Mire, vaya a Hebreos 10:20, esto que estoy mencionando del velo, porque algunos tal vez todavía no lo han comprendido. Capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora, para que lo entienda, si quiere apuntar, tiene que este pasaje mirarlo con Lucas 23:45. Los dos se complementan y va a entender el velo cuando se rompió, el impacto que tuvo para la iglesia. Ahora no hay más restricciones. No hay más restricciones. Ahora tenemos acceso libre para llegar a la presencia de nuestro Dios. Nos facilitó la entrada a su presencia. Rompió el velo. Quitó toda restricción. Y ahora hasta nos invita a entrar, dice, acerquémonos confiadamente, dice Hebreos 10:22. Acerquémonos. Mis hermanos, nos reunimos nosotros el primer día de la semana como iglesia. Digo, y si lo comprendemos, venimos, nos reunimos para este propósito de adorar a Dios. Porque es el primer día de la semana, es cuando el Señor resucitó. La Biblia está llena de eso. ¿Recuerdan cuando se recogían las ofrendas, se usaba 1 de Corintios 16, versículo 2? Cada primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne, cada primer. Usted lee Apocalipsis 1, el primer día de la semana. Usted va a los evangelios, el primer día de la semana, Cristo se levanta de la tumba. Y el primer día de la semana se aparece a los discípulos y no está Tomás. Se vuelve a aparecer el Señor en la noche, el mismo día, el primer día de la semana. El primer día de la semana, siempre. Por eso nos reunimos como iglesia. Porque si no sabía, tal vez por eso no quiere venir, porque no entiende. Pero si nos reunimos es porque estamos en verdad retrocediendo en el pasado, mirando que Cristo se levantó de la tumba el primer día de la semana. Por eso estamos aquí. Estamos adorándolo a Él como lo hacía la iglesia en sus inicios, en ese periodo de transición. Se reunían en el templo y por las casas. Nosotros estamos aquí también en este lugar adorando a Dios. Han pasado más de 2000 años, pero estamos celebrando lo mismo, que Cristo salió de la tumba victorioso. Por eso estamos aquí. No crea que estamos aquí nada más porque no tenemos nada que hacer. Sabemos a lo que venimos. El primer día de la semana, la iglesia se reúne para ese fin. Mis hermanos, el Señor dice que ahora usted puede entrar. Mire, el sacerdote o el sumo sacerdote, ni él tenía el privilegio que tenemos nosotros. Escuche, bueno, quiero que vaya ahí, Levítico 16. Si se metía en un día no indicado, iba a morirse este hombre. No importa que tuviera todos sus ropajes. Levítico 16, en fiesta de la expiación, 16, si lo tienen ahí, leemos el 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Se recuerda que habían ofrecido una adoración inapropiada. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron esos dos. Bueno, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, escucha, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No todo el tiempo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Escuche, no cuando quisiera el sumo sacerdote. Tenía su posición, pero no podía entrar cuando él quisiera. Era un día señalado por Dios. Podía morirse. Y usted puede entrar todos los días. ¿Cómo? Otra vez, por el velo que se rompió, el cuerpo de Cristo, dice. Ahora tenemos la entrada libre. Cuando usted está aquí adorando, está cantando a Dios, pues no lo miramos porque Él es Espíritu, pero estamos adorando a nuestro Dios. Es lo que vamos a mirar en tercer lugar, que es donde hay más explicación en esto. La naturaleza de nuestra adoración. Este es un dilema que necesitamos aprender para corregirlo. ¿Cuál es la naturaleza de la adoración? Dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estos que adoran en espíritu y en verdad, el Padre está buscando que lo adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay una confusión terrible. Depende a qué congregación se mete. Cualquier congregación que se meta van a decir lo mismo. Aquí sí adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Se va con otros, dicen lo mismo también. Otros dicen lo mismo. El punto está que tenemos que reflexionar seriamente. ¿Realmente están entendiendo lo que el Señor Jesús está hablando de estos dos condimentos de la adoración? Tiene que ser espiritual y tiene que ser verdadera, o sea, fundamentada en la verdad. ¿Entienden realmente esto? ¿Cómo adorar? Bueno, la Biblia nos dice que debe de ser espiritual, no carnal, no ceremonial, no un ritual, no. Esta adoración es espiritual, y cuando es espiritual la gente piensa que es algo como el misticismo. Usted cierra sus ojos y su cuerpo sale de su, o su alma sale de su cuerpo y anda por ahí vagando en el aire. Cae un éxtasis. Eso se piensa que es espiritual. Todo lo oculto, lo místico. Eso no es lo espiritual. Si usted lo mira a la luz de la Biblia, Dios es espíritu, pero nuestra adoración debe de ser entendible, comprensible, inteligente, razonable. Romanos 12:1 dice que es nuestro culto racional, quiere decir inteligente. No ofrecemos ya sacrificios muertos. Ahora nos dice que ofrezcamos nuestros sacrificios, que son nuestros cuerpos, nuestras vidas, las traemos delante de Dios como un sacrificio. Si tiene ahí Romanos, para los que no están familiarizados con esto, vea Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, razonable, inteligente, entendible, comprensible. Es un culto racional, que lo piensas, lo entiendes. Eso es espiritual. Involucra la mente e implica que conoces el Evangelio. Es inteligente. Los invito a que vayan a 1 Corintios 14. Vamos a mirar unos pasajes aquí. 1 Corintios capítulo 14. El dilema que hay aquí en la iglesia de Corinto era una iglesia problemática, pero aquí en el capítulo 12, 13 y 14, el tema que está tratando el apóstol Pablo de corregir en la iglesia de Corinto es las lenguas. Las lenguas, el don de lenguas que llaman. Ahora, si no hay entendimiento en las personas, mira, entender lo que leemos es muy importante. Por ejemplo, 13:1 de 1 de Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Escucha, cuando he platicado con algunas personas que hablan en lenguas, dicen, bueno, sí, yo creo que sí, algunos hablan en lenguas, ¿verdad? En la iglesia uno y en la casa otro lado, chismosos o chismosas, ¿verdad? Tienen la lengua muy larga, pero si entienden un poquito de gramática, cuando estudiamos la Biblia, la frase que leía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, me dice la persona, bueno, es que son lenguas angelicales, no son las de Hechos 2, son lenguas angelicales. Digo, pero ¿dónde está eso? Dicen aquí, pero no está diciendo que son lenguas angelicales, es un lenguaje hipotético, si entienden lo que es la gramática. Dice el apóstol, si yo hablase, no dice que él habla lenguas humanas y angélicas, dice, si yo hablase lenguas humanas, sí, es un lenguaje hipotético. ¿Por qué? Bueno, tiene que leer el contexto. Mire, seguimos leyendo. Ok, yo estoy hablando lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. ¿Qué pasa? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, solamente ruido. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, ahora, ¿qué? ¿Quién entiende todos los misterios? ¿Los que hablan en lenguas entienden todos los misterios? No. ¿Tienen toda ciencia? No. ¿Tienen toda la fe? No. ¿Pueden trasladar los montes? No. 3. ¿Reparten todos los bienes que tienen? A ver, mire, los que hablan en lenguas, ¿vendieron su casa, su carro para dar a los pobres? No, ¿verdad? ¿Entregaron su cuerpo para ser quemado? No. Entonces, ¿qué dice? Nada sirve. No está diciendo que hablan. Ahora, Pablo está corrigiendo en el capítulo 14 porque hay este desorden en la iglesia. Hay un desorden muy grande. Mira, el capítulo 14 se repite, si usted mira el versículo 4, habla de la iglesia. Versículo 5 se menciona a la iglesia. Versículo 12 se menciona a la iglesia. Versículo 19 se menciona a la iglesia. 23 está la iglesia. 28 la iglesia. 33 la iglesia. El 35 dice congregación. Está hablando en el contexto de la iglesia. ¿Cómo adorar? Dice el 23, 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Usted qué piensa? Bueno, pues sí, parecen que están locos, porque hay un desorden. Ahora, escuchemos lo que dice el por eso estamos hablando, la naturaleza es entendible, hay entendimiento. Capítulo 14, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, escucha, la palabra debe de ser bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Se imagina que yo no hablo ni inglés ni español. Vengo aquí y les predico en chino. Y ustedes, nadie sabe de chino. Pues está en chino, ¿verdad? ¿Van a entender? Bueno, tiene que haber una palabra comprensible. 11. Bueno, el 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, no sé lo que estás diciendo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 14. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también, ¿qué dice? Con el entendimiento. Cantaré, estamos en ese tema de adoración, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entendimiento. La adoración que Cristo está haciendo referencia es una adoración que hay comprensión del Evangelio. ¿Se recuerdan Hechos 17? Ustedes adoran lo que no saben. Tienen altares al Dios no conocido. Pablo está enseñando en Atenas. Entonces, cuando usted mira la adoración, su naturaleza debe de ser espiritual. Pero eso no está eliminando el entendimiento, que seamos como una gente ignorante del Evangelio. Tenemos que hacerlo con entendimiento, sabemos a quién estamos adorando, por qué lo estamos haciendo. Y luego dice que es verdadera, en verdad. Aquí tiene que ver, es objetiva y es subjetiva también la adoración. Tiene esos dos elementos. Es verdadera, y cuando hablamos que es objetiva, es porque, otra vez, el entendimiento. El objeto de nuestra adoración lo conocemos. Estamos entendiendo. Yo sé a quién estoy adorando. Objetiva. Pero también es subjetiva porque también hay emoción, hay júbilo, hay gozo, hay alegría. Nuestras emociones también se involucran y la Biblia está llena de eso. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Pablo dice, está siempre gozoso. Efesios dice que cantemos salmos y cánticos espirituales. O sea, nuestras emociones se involucran, pero como es objetiva, hay un entendimiento y no caemos en esas locuras desordenadas. Sabemos a quién estamos adorando. Hay un entendimiento claro. Comprendo, reflexiono. Dios me amó tanto que Cristo vino a tomar mi lugar. Respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? Ofrezco adoración, gratitud, alabanza, pero estoy comprendiendo lo que estoy haciendo. Pero cuando la gente no está usando el entendimiento, no comprende, dicen muchas barbaridades. Cantan cosas que se oirían mejor en la taberna que en una congregación. Sí, tiene que haber esos dos elementos. Es espiritual, es verdadera, no falsa. Pero también debe de ser agradable. ¿Recuerdan en Hebreos 13? Vayan allá. La adoración que le agrada a nuestro Dios. 13. Versículo 15 y 16. Esto es lo que le agrada a Dios, que lo adoremos. ¿Lo tienen? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Está hablando igual de la adoración, tanto lo que ofrecemos a Dios, sacrificio de labios, como también la ayuda mutua, el bien que hacemos. Eso quizás la iglesia a veces descuida. Aquí en Hebreos 13, al versículo 1 nos habla de la hospitalidad, el versículo 3 nos habla de los presos, de los maltratados. Santiago 1 nos dice de las viudas, los huérfanos. Son parte de la adoración que ofrecemos a nuestro Dios. No sé cuántos han estudiado Isaías 58 sobre el ayuno, los que les gusta ayunar. Bueno, algunos que ayunan, nada más en la mañana, ya el mediodía se reponen. Pero Isaías 58, cuando habla del ayuno, la gente dice que cuando ayunan, mudan su rostro. Pero el Señor viene y aclara cuál es el verdadero ayuno que Dios le agrada. No es que partas tu pan con el hambriento. Isaías 58. Este es el verdadero ayuno, dice, que yo quiero, dice Jehová. Usted mira el Nuevo Testamento y dice aquí en Hebreos, la ayuda, socorrer, ser generosos, compasivos con el necesitado, es un sacrificio que le agrada también a Dios. Todo esto es parte de la adoración que debemos de ofrecer a nuestro Dios. Por eso San Juan, usted mira la carta, dice que amemos no solamente de, ¿cómo?, de lengua o de labios, porque tu hermano tiene necesidad, y es lo típico que muchos hacemos, ¿no? Alguien dice que está necesitado, pues Dios te bendiga, mi hermano, voy a estar orando por ti, ¿eh? Cuentas con mis oraciones, ¿eh? Pues ya, es algo, ¿verdad? Pero si tiene hambre, pues mejor cómprele unos burritos y luego ora también por él. O sea, esta es la verdadera adoración. Cuando usted va al Salmo 41, versículo del 1 al 4, dice: bienaventurados el que piensa en el pobre. Cuando estés enfermo en tu cama, Dios te va a ayudar. O sea, hay tanta bienaventuranza en este tipo de alabanza que ofrecemos a Dios. Por yo le mencionaba al principio, si aprende a adorar, su vida va a ser enriquecida, bendecida espiritualmente, en todas estas áreas de adoración a nuestro Dios. Así que, mi hermano, aprenda, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted lo entiende, todas las otras cosas cobran valor. El dinero, algunos se escandalizan cuando uno habla de eso, pero cuando usted lo entiende, Filipenses 4, el apóstol Pablo dice: ah, este olor fragante, la ofrenda que me mandaron, dice el apóstol Pablo, cuando estaba sirviendo, dice, en la iglesia mandó para mis necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4. Esa, encontramos significado. Y si no adora a Dios, va a adorar algo. Todos estamos diseñados para adorar algo. ¿Se va a adorar usted? ¿Va a adorar a las estrellas, el horóscopo? ¿Va a adorar el templo como el pueblo de Israel? ¿Va a adorar una virgen, un santo? ¿O va a adorar a Pablo? Pues ve que Pablo en Hechos lo querían adorar, le que estaban ofreciendo sacrificios. En Apocalipsis, Juan le quería adorar el ángel y dijo: no, soy tu consiervo. Siempre vamos a buscar, vamos a tener algo para adorar. Mejor adore al Dios verdadero. Si lo conoce, debe de vivir para eso. Es agradable cuando venimos y adoramos a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para dar gracias. Señor, en nuestra torpeza que tenemos, por lo frágiles, pecadores que somos, Señor, nuestro Dios, a veces no sabemos cómo adorarte. No sabemos, Señor, y por eso acudimos a tu palabra, Señor. Oh Dios, que nos enseñes, que los niños aprendan. Oh Dios, que los jóvenes aprendan, los adultos, cada uno, Señor, aprendamos. Oh Dios, y que nos podamos convertir en adoradores. Porque el Padre está buscando estos que son verdaderos, que le adoren, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro entendimiento sea claro, que tengamos una comprensión de quién estamos adorando, Señor. Oh Dios, y el privilegio que tenemos de entrar a tu presencia para adorarte en todo lugar, como iglesia, aquí el primer día de la semana, donde estamos en el trabajo, donde quiera que andemos, podemos ofrecerte también alabanza y adoración, Señor. Oh bendito Dios, gracias, Padre bendito, en este día. Tuya es la adoración, la gloria, y ayúdanos a perfeccionar más y más nuestra adoración hacia ti, Señor. En el nombre bendito de Cristo.